Radio Beethoven presenta Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.
Buenas noches, bienvenidos a Siglo XXI. En el programa de hoy tenemos una edición especial en torno a un proyecto sobre el que ha estado trabajando el destacado percusionista Gerardo Salazar, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica y también miembro de la Sinfónica Nacional de Chile. Gerardo, bienvenido a Siglo XXI.
Hola, un gusto saludarte, gracias por esta invitación y muy dichoso de poder compartir este proyecto con ustedes.
Bueno, cuéntanos de qué se trata. Es un proyecto, tengo entendido, sobre estudios para glockenspiel.
Exactamente. Bueno, este es un proyecto de investigación. Me lo adjudiqué el año 2020 a través de la Dirección de Artes y Cultura. Este es un concurso de creación y cultura artística, ¿no es cierto? De la Vicerrectoría de Investigación, ¿no es cierto? Y este proyecto se titula 20 estudios progresivos para glockenspiel con pedal. ¿De qué trata esto un poco? Tiene que ver básicamente con un material que es insubsistente, como es una serie de estudios progresivos para glockenspiel a pedal, que es un material que se entregan partituras en formato PDF, más un registro audiovisual de diferentes etapas del desarrollo del proyecto. A la vez contempla, y esto es muy importante, la adquisición de un instrumento que no existía hasta ahora disponible, sobre todo para los estudiantes de percusión, que es un instrumento que comúnmente lo conocemos en glockenspiel como el campanelli. En español también se le llama juego de timbres. Pero es la típica maletita, ¿no es cierto?, que tiene barritas de metal. Sí. Y no tiene resonador y simplemente resuenan y tiene un sustain cada tecla. Ya, la diferencia de este modelo, que no existía, como digo, acá en la cátedra de percusión y digamos para los estudiantes, ni para los profesores, es que este modelo trae un sistema de pedal. Y ese pedal adquiere una necesidad distinta desde el punto de vista de la atención del manejo del pedal y la combinación que sugiere al poder tocar un pasaje donde la frase musical permita ser resonante, pero también ir cortando esa frase y no que todo el tiempo esté resonante.
O sea, ¿qué es lo que el pedal permite al final?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, eso conlleva al desarrollo en el fondo y la profundización de una técnica específica para ese instrumento. Yeah. Lo interesante de este proyecto es que básicamente nosotros, yo invité a participar a dos coejecutores, que son dos compositores, Miguel Farías y Cristian Morales, ambos compositores de interesante trayectoria, ¿no? Y con estéticas diferentes, pero obviamente con muchas obras que han permitido obras de estudio y todo lo que, digamos, todo su bagaje de creación ha permitido, ¿no es cierto?, poder disfrutarse en el mundo nacional. Uh-huh. Los invité a ellos justamente para poder, en el fondo, tratar de establecer de una manera progresiva estudios que permitieran el uso apropiado de este instrumento, instrumento que conlleva, como digo, el uso del pedal. Tuvimos que partir haciendo, digamos, diferencias en la bibliografía que existe para otros instrumentos de placas, ya como lo es el vibráfono, como es la marimba, etc. Pero se asemeja mucho al uso del vibráfono. ¿Qué conlleva esto? Como no hay una bibliografía específica para el glockenspiel, para el estudio idóneo del glockenspiel, se me ocurrió a mí crear esta gama de estudios, como digo, de manera progresiva, para desarrollar una técnica que permitiera el uso apropiado tanto de la interpretación, pero combinado con el uso concreto real del pedal.
O sea, específicamente para este tipo de glockenspiel al final. Y tú nos hablabas precisamente de esto de que no hay bibliografía. Me imagino porque es un instrumento relativamente nuevo o no ha habido una dedicación exclusiva como para investigar en las posibilidades que tiene este instrumento.
Bueno, la verdad es que la historia de la percusión nos ha enseñado, y acá es el claro ejemplo también, que a través de los creadores, en este caso los compositores, ellos mismos, en base a sus desafíos artístico-musicales en su creación, han impuesto el desarrollo técnico específico para que, o han obligado de alguna manera, a que se cree una técnica específica para poder interpretar cada instrumento. Entonces, el glockenspiel no es una excepción. ¿Por qué? Porque también ha necesitado de esa atención. Te señalo, la primera obra donde aparece este instrumento es el Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Recién ahí aparece este instrumento como un instrumento de campanitas que da ciertos efectos, básicamente en su movimiento Aquarium o Aquarius, donde van las campanitas que reflejan un poco, ¿no es cierto?, todo lo que es el correr del agua. Ahí recién aparece este instrumento, interesantemente, como un timbre, que es algo que también muchos compositores incluyeron dentro de la historia de la inclusión de los instrumentos de percusión en el repertorio, digamos, en general, orquestal, de cámara y solístico. Pues bien, este instrumento aparece y se desarrolla y se utiliza proveniente un poco de, yo diría, de la lira, de las bandas militares, de ese tipo de
aprensión. En las bandas militares se utilizaba el glockenspiel.
Se utilizaba, pero más que nada como una lira, ¿no? Como un glockenspiel que iba, ¿no es cierto?, una persona marchando y iba tocando con una mano. Como
claro, esto es que va en dirección vertical normalmente.
En dirección vertical, exactamente, y que conjuga mucho el juego con los flautines que van, ¿no es cierto?, de estas bandas militares, también por el timbre, entonces van haciendo líneas continuas similares. De ahí viene entonces el uso y lo rescata Saint-Saëns, lo pone dentro del contexto de la orquesta y contribuye, como lo hicieron muchos otros, en relación a un timbre distinto dentro de esta resultante sonora que le denomino yo. Entonces ahí la atención de muchos compositores posteriores a Saint-Saëns de incluir este instrumento de manera somera, pero incluirlo por lo mismo, por el tema de ese timbre de campana cristalina que tiene.
Claro.
Otro ejemplo que te doy, por ejemplo, en este minuto recuerdo de Tchaikovsky, el vals de La Bella Durmiente, donde aparece una melodía también con el glockenspiel y hace como una melodía dulce respecto a lo que sucede en ese vals y la historia, ¿no es cierto?, de La Bella Durmiente. Tchaikovsky, entonces tenemos Saint-Saëns, tenemos Tchaikovsky, y posteriormente, yo diría, en el siglo XX, hay grandes compositores que obviamente incluyen este instrumento y lo obligan a ser considerado más allá de esta lira o más allá de esta maletita donde están estas campanitas, a que el instrumento tenga un desarrollo mayor, que es un teclado en el fondo a clavier, o sea, un teclado a pedal, que pueda permitir, de alguna manera, el clavier a pedal, perdón, que pueda permitir, de alguna manera, el uso apropiado de las ornamentaciones, de las articulaciones. Y de ahí, entonces, la necesidad de que exista este instrumento con pedal. Te menciono grandes compositores, Oliver Messiaen, Pierre Boulez, y bueno, hay otros.
Claro. Y en el caso de Messiaen uno la entiende, porque Messiaen, dentro de su búsqueda de sonoridades, que tiene que ver sobre todo cuando intenta reproducir el canto de los pájaros, de haber necesitado encontrar instrumentos, y probablemente este fue uno de ellos. Digamos, esta mezcla de pájaro y también de sonido oriental, porque también tiene que ver un poco con eso.
Mira, qué bueno lo que tú dices, porque Oliver Messiaen, justamente con esta investigación que hizo en su vida de adentrarse en los bosques y tratar de buscar la similitud de sonidos, fíjate que curiosamente el glockenspiel representa el sonido de las aves, por decirlo, de género femenino. Y el xilofón representa a las aves, de género masculino. Esa duplicidad en cuanto a textura hace que él incluya tanto el xilofón como el glockenspiel dentro de la característica del diálogo que tienen estas aves, los pajaritos en general, que se comunican de una manera muy específica o especial y los representa a través de estos instrumentos. Entonces, en ese sentido, el glockenspiel sería estos pajaritos de género femenino.
Bueno, ¿qué te parece que comencemos a escuchar precisamente algo de Messiaen, que es la obra Pájaros Exóticos? Aquí hay un ejemplo claro, ¿cierto?, del uso del glockenspiel.
Exactamente, hay un uso idóneo respecto a lo que hablábamos recién, y lo interesante de esta maravillosa y magistral obra es que el diálogo constante que producen los instrumentos de placa, en este caso, que es el xilofón y el glockenspiel, con los instrumentos más aéreos, como por ejemplo los tam-tams, y las coloraturas que hacen los instrumentos de madera, y acompañamiento, ¿no es cierto?, al gran solista que es el piano. Es una obra realmente muy recomendada que espero disfruten en este minuto en este programa.
Escuchemos.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado Pájaros Exóticos de Olivier Messiaen, esta obra terminada en 1956 y que teníamos con Jean-Yves Thibaudet y la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dirigida por Ricardo Chailly. Y con esta obra comenzamos a mostrar algunos ejemplos en torno al Glockenspiel, este instrumento sobre el cual estamos hablando hoy con Gerardo Salazar, percusionista, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica. Y estamos hablando sobre su proyecto titulado 20 estudios progresivos para Glockenspiel con pedal. Recién hablábamos un poco, Gerardo, sobre la necesidad de crear estos estudios, porque no había una bibliografía al respecto. Y bueno, ya nos hemos ido adentrando en cómo el Glockenspiel ha ido... adentrándose, valga la redundancia, dentro del uso de la orquesta como un instrumento con mayor importancia. Para la gente que no tenga muy claro, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el Glockenspiel, xilófono, vibráfono? Porque sabemos que en el caso de la marimba es madera, ¿cierto?
Exacto,
sí. Pero entre los que son estas teclas de metal, porque tenemos varios instrumentos.
Sí, claro. Yo para diferenciarlo, digamos, desde el punto de vista más dibujativo, yo siempre he denominado los instrumentos de placas, porque teclado podríamos decir, un teclado también es un piano, ¿no es cierto? Entonces, para que haya una diferenciación real de estos instrumentos de percusión, los denominamos como instrumentos del grupo de placas, ¿ya? Y dentro de ellos está justamente, como bien tú decías, la marimba, que son placas de madera, luego está el vibráfono, que son placas de metal, luego viene el xilofón, que son placas de madera, pero en una tesitura, o sea, en una altura mucho más aguda, y luego está extremadamente el Glockenspiel. El Glockenspiel, que serían placas de metal. Ya. Entonces, hay dos conformaciones distintas. Del grupo de maderas estaría la marimba y el xilofón, y del grupo de metales, de placas, estaría el vibráfono y el Glockenspiel.
¿Y la diferencia entre los dos viene en material, en altura, en qué cosa?
Bueno, la diferencia entre ambos, tú dices entre vibráfono y Glockenspiel, por ejemplo. Bueno, ambos, como bien decía, son de metal. ¿Qué nos permite el metal? Que exista una resonancia. Después de percutir esa placa, tú al percutirla, produce una resonancia y se mantiene un sustain. A diferencia de la madera, que al percutirla, tiene una resonancia muy corta.
Claro, es duro, digamos, la madera...
Claro, tiene una resonancia, digamos, cortita y en el fondo la prolongación de ese sustain es casi inexistente y por eso viene entonces la técnica de producir un redoble sobre esa placa para que pueda sostenerse esa nota, digamos, en su prolongación, ¿de acuerdo? En cambio, en el vibráfono y en el Glockenspiel tenemos que es una tecla de metal que al solo percutirla, ese metal resuena y produce un sustain natural que puede ser una prolongación de una nota. Y ahí está la gran diferencia entre el instrumento de placa de madera con el instrumento, digamos, de placa de metal. Ahora, entre vibráfono y glockenspiel hay diferencias en cuanto a la tesitura. Centrándonos en un do central, el vibráfono tendríamos del do central hacia abajo hasta un fa, ¿de acuerdo? Y luego una octava más arriba hasta un fa agudo. O sea, cruzamos dos octavas, ¿de acuerdo? Y en ese sentido tenemos la tesitura del vibráfono. En relación al glockenspiel, que originalmente su sonoridad suena dos octavas más arriba de lo que está escrito en un pentagrama, porque esa es la naturaleza del propio instrumento, automáticamente tú lo escribes en un pentagrama normal, ¿no es cierto?, de este cuatro espacios y cinco líneas, con una llave de sol, y al escribirlo dentro de ese pentagrama, automáticamente lo que escribes ahí suena dos octavas más arriba. Y el instrumento que logramos conseguir hoy día, que hablábamos, de, ¿no es cierto?, a través de este proyecto que se pudo comprar para poder tener, digamos, para su estudio, tanto para los estudiantes como para los profesores, tiene una tesitura mayor al estándar, porque el estándar va desde un sol, desde abajo, hacia un do central, y de ahí sube a dos octavas, llegando hasta un sol agudo, ¿de acuerdo? Pero el que tenemos actualmente está desde un do, o sea, desde el do central va hasta un do más abajo, y luego sube dos octavas más. Entonces, en el fondo tenemos tres octavas.
Es amplio.
Es amplio el instrumento. ¿Por qué? Lo que te señalaba anteriormente. Es amplio porque compositores como Oliver Messiaen o Pierre Boulez hicieron que se necesitara contar con un instrumento de esa cantidad, digamos, de distancia o que abarcara esa tesitura. Y ese es el instrumento que hoy día hemos podido lograr conseguir a través de este proyecto. Y esa es una tesitura hoy día actual, real, donde puedes abordar todo tipo de repertorio. El actual, contemporáneo, hasta al repertorio que yo denomino de tradición.
¿Y hay obras donde el glockenspiel tenga un protagonismo particular dentro del siglo XX y XXI?
Bueno, yo, la verdad, dentro de todo el registro que he estudiado e investigado, la verdad es que el glockenspiel siempre ha pasado a ser como un instrumento que complementa o acompaña ciertas obras. ¿Por qué? Porque su aporte básicamente exclusivo es el timbre. Y en ese sentido, el timbre hace que complemente ciertas, en el caso de, digamos, de una orquestación, ¿no es cierto?, de una agrupación, de una orquesta pequeña, de 20 músicos, donde hayan distintos instrumentos, es importante señalar que ahí la combinación que existe en cuanto a las sonoridades. El glockenspiel cumple una funcionalidad, como te digo, que tiene que ver con el timbre y eso complementa a esa resultante total sonora. Y eso es importante desde el punto de vista. Todavía no conozco, y con esto ojalá se pueda generar algún incentivo para los actuales compositores, de poder en el fondo generar un repertorio solista para este instrumento. Que eso sería parte de otro proyecto que quiero proponer en un futuro cercano. Porque creo que es interesante poder desarrollar aquello. ¿Por qué? Porque hay dos particularidades. Ya que está el instrumento disponible, segundo, el hecho de que se cree un repertorio va a producir mayor interés, ¿no es cierto?, de muchos, tanto compositores, creadores, como también estudiantes, para poder querer como adentrarse dentro de este mundo que es el correcto manejo del glockenspiel. ¿Por qué te digo esto? Porque a todo esto, no te mencioné anteriormente, pero el glockenspiel tiene una particularidad que al ser percutido tiene que ser percutido con cierto tipo de baquetas, que son los utensilios con los cuales los percusionistas tocamos, ¿no es cierto? Por lo menos los percusionistas del área docta, por lo general utilizamos utensilios. La diferencia de un percusionista, por ejemplo, que tiene que ver con el mundo más latino, que toca, por ejemplo, los cueros, él tiene la oportunidad de tener la mano, ¿no es cierto? Su palma puede tocar estos instrumentos. Claro. Los del mundo docto ocupamos utensilios para tocar esos instrumentos. O sea, no tenemos una conexión directa palpando el instrumento. Y eso es importante destacar porque hace una diferencia. No es la misma paqueta para tocar la marimba o el vibráfono como para tocar el xilofón y el glockenspiel. Las de xilofón podrían ser un poco similares las baquetas, ¿no es cierto? Yeah. Pero las de glockenspiel son muy específicas y el tipo de dureza que tenga es crucial porque tiene que estar correctamente combinado con el tipo de golpe. ¿Para qué? Para que se genere un sonido idóneo y atractivo. Y no simplemente sea una estridencia de un golpe que sea con una velocidad inapropiada y que produzca una resonancia inadecuada, que finalmente todos salgan arrancando.
Claro.
¿No es cierto? claro. Para hacerlo como divulgativo. Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante. Entonces, en base a eso, me encantaría poder generar esta como necesidad de una atención exclusiva para el instrumento, para que se genere obra solista para el propio instrumento.
Claro, y apropiándose y explorando todas estas opciones, digamos, técnicas,
aparte del timbre. Uh-huh. De todas maneras, el entender el uso de la técnica apropiada tiene que ver con la respuesta misma, del gesto, de la tomada, ¿no es cierto? La tomada, digo, cómo agarras el utensilio, en este caso la baqueta, la presión que produces con los dedos, la altura con la cual vas a tocar y la velocidad que pones para poder producir ese matiz. Todos esos factores deben combinarse de manera correcta para una resultante sonora sobre el instrumento, que es un instrumento, insisto, como suena dos octavas más aguda, es bastante estridente. Sí, por eso hay que manejarlo de manera muy fina.
Claro. Bueno, vamos a seguir con otro ejemplo musical. Y aquí me imagino que también debe ser muy interesante el uso del glockenspiel en esta obra de Morton Feldman, que es White Patterns. Es una obra para flauta, glockenspiel y piano, ¿cierto?
Exactamente. Sí, esta es una obra de Morton Feldman. Él se caracteriza por, digamos, que su idiomática tiene un sentido exploratorio, por decirlo de una manera. También el uso de forma de partitura, que no son totalmente convencionales, o sea, las partituras graficales, que también... Lo interesante de una partitura grafical que hace que le deja al propio intérprete escoger los espacios de esa partitura grafical y darle un orden distinto. Feldman es uno de los que juega bastante con eso y creo que también es un aporte. Y esta obra, obviamente, la combinación timbrística entre el piano, ¿no es cierto?, y los otros instrumentos y con el glockenspiel, hace que sea muy interesante desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de cómo se van dando esas atenciones y esas combinaciones en un lenguaje común. Muy interesante obra.
Claro, y además hay que pensar que eso... Me viene a la mente porque Feldman en esta época es cuando empieza a crear esta música que en general es de dinámica súper, súper baja, es súper restringida. Entonces manejar esas dinámicas además con glockenspiel, piano, también debe ser complejo. Y para el intérprete también mantener ese porque debe ser complicado.
Por supuesto, y yo creo que ahí está el gran desafío de tener primero un instrumento apropiado y segundo, el hecho de poder haber desarrollado anteriormente una técnica específica sobre el instrumento para lograr esa delicadeza que requiere la obra, y en este caso la de Feldman, que ustedes van a disfrutar en poco rato, donde hay sutilezas que tienen que estar muy bien medidas entre los tres instrumentistas, entre los tres intérpretes, para lograr el objetivo central de la obra, que tiene que ver con este diálogo constante, de tesituras distintas, pero muy interesantes en su conformación.
Claro, el entramado que se forma al final.
Exactamente.
Bueno, vamos a escuchar una selección de White Patterns de Morton Feldman.
Thank you.
Hemos escuchado una selección de White Patterns, esta obra de 1978 de Morton Feldman para flauta, glockenspiel y piano, y que interpretaban Everhard Blum, John Williams y el propio Morton Feldman. Estamos conversando hoy en Siglo XXI con Gerardo Salazar, percusionista, profesor de del Instituto de Música de la Universidad Católica, miembro de la Sinfónica Nacional de Chile. Y en este programa estamos hablando sobre su proyecto de investigación, 20 estudios progresivos para glockenspiel con pedal. Es un proyecto que ya concluyó, ¿cierto, Gerardo? Como proyecto.
Sí, exactamente. Como proyecto ya está concluido. Hoy día estamos justamente en la etapa de el envío de las partituras a las distintas universidades de tanto de Chile como de toda Latinoamérica, a sus departamentos de música, justamente para contribuir con esta generación de estudios que yo creo llegó a un muy buen cometido, desde el punto de vista que quedaron, por decirlo de una manera bien franca, quedaron muy bien construidos. O sea, el trabajo idóneo que hizo Miguel y Cristian, y con mi supervisión desde el punto de vista de la idiomática, de la perspectiva, también de la insistencia del uso o no uso de pedal, la articulación, el tipo de baqueta, creo que es una muy buena bibliografía desde el punto de vista para poder complementar la enseñanza idónea de este instrumento. Así que muy contento de haber recibido, primero que nada, y aprovecho de agradecer, lo siento, a la fuente de financiamiento del CCA 2020 en el área de creación, quienes creyeron en este proyecto, y hoy día estamos, como digo, finalizando en esta última etapa de entrega de las partituras que fueron estos 20 estudios progresivos para glockenspiel con pedal.
¿Y ahí está en carpeta en algún momento interpretarlos, grabarlos o mostrarlos en concierto, no sé?
Bueno, lamentablemente por esto de la pandemia tuvimos que realizar pequeñas modificaciones a la idea original. La idea era presentarlos en público, como dando cierre, hacer un concierto con mis estudiantes, conmigo, etcétera, haciendo una ponencia, después un mini concierto mostrando estos estudios para poder en el fondo presentarlos, ¿no es cierto?, a la comunidad. Lo que hemos hecho ahora, hemos podido cambiar esa actividad por la grabación, ¿no es cierto?, y el registro de estos estudios a través de cápsulas de video, de las cuales al estar con estas restricciones producto de la pandemia, etcétera, y al no haber podido trabajar con los estudiantes en la universidad producto del cierre, ¿no es cierto?, ¿se entiende?, tuve que yo asumir esa responsabilidad y estudiar y grabar todos esos estudios. Así que eso va a estar disponible, obviamente, yo diría, la próxima semana ya van a estar disponibles en línea para poder consultarlos, ver, observar y escuchar de qué se tratan cada uno de ellos.
Bueno, volviendo a este trabajo, tú, como nos decía, estuviste investigando todo esto, la bibliografía y también, me imagino, las obras que tienen que ver con el glockenspiel. Y dentro de todo esto encontraste una obra precisamente para glockenspiel solista. Cuéntanos un poco de este descubrimiento.
Bueno, sí, por supuesto. De esto que te señalaba, del poder buscar bibliografía impresa que estuviera disponible para la enseñanza del instrumento, luego de una ardua búsqueda y, bueno, obviamente consultando con expertos, con los pares, tanto a nivel nacional como internacional, pude deducir que había cierto repertorio que estaba, digamos, disponible y que corresponde a un compositor percusionista norteamericano de apellido Dietz, y que había generado ciertos estudios sobre el instrumento específico como es el glockenspiel. Uh-huh. Y en ese sentido encontré que son piezas bastante identificables desde el punto de vista del lenguaje, porque Dietz, yo he tocado obras de él, que ha escrito para otros instrumentos, y curiosamente este grupo de estudios para este instrumento, que son piezas, en el fondo son estudios, son piezas, tienen un lenguaje muy melódico, muy abordable desde el punto de vista de la atención, donde ocupa recursos como a dos baquetas, a cuatro baquetas, etcétera, etcétera, pero en un sentido muy melódico. Distinto un poco a lo que nosotros hemos podido crear desde el punto de vista, por eso digo que esta generación de 20 estudios progresivos para glockenspiel con pedal a mi cargo, hemos podido generar, digamos, de manera inédita, un contenido que se identifica más con el lenguaje abstracto, a diferencia de lo que ya Dietz hizo, que tiene que ver con un lenguaje más melódico. Por eso digo que es interesante también que la gente lo conozca y poder presentarlo acá en tu programa.
Vamos a escuchar entonces una de estas piezas para Glockenspiel que interpreta Tim Schuster. Hemos escuchado una de las 12 piezas para Glockenspiel de Brett William Dietz, compositor estadounidense. Esta obra es de 2014 y el intérprete era Tim Schuster. Y bueno, ya vamos a la última parte de esta edición de Siglo XXI, donde hemos estado conversando con Gerardo Salazar, percusionista, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, sobre este proyecto de investigación, 20 estudios progresivos para Glockenspiel con pedal. Y te quería preguntar, Gerardo, ¿este instrumento, este tipo de Glockenspiel, es habitual en las orquestas y en la enseñanza en otras entidades, en otras universidades en el mundo?
A la primera pregunta yo diría que sí, es habitual que hoy día exista en todas las orquestas, ¿no es cierto?, un instrumento como el Glockenspiel. No sé si en todas las orquestas existe este instrumento con pedal. Debiera existir porque, como te digo, el lenguaje y el repertorio actual sí lo requiere.
Lo requiere, claro.
Pero creo que todavía falta ahí un ponerse al día con el tema de que este instrumento pueda estar disponible para las orquestas, ¿no? Uh-huh. Y también para las universidades. Yo que he podido, a través de los distintos festivales e invitaciones que he tenido de otras universidades a nivel, por ejemplo, latinoamericano, he podido constatar que existen muchos instrumentos, pero muy pocas de ellas, de estas universidades, tiene este instrumento específico, incluidos nosotros, ¿no? Uh-huh. Que a través de este mismo proyecto pudimos acceder. Uh-huh. Pero yo creo que la necesidad va creando un poco el hecho del uso apropiado, y en ese sentido la invitación es obviamente a que pueda estar disponible. Ahora, es necesario porque el repertorio actual sí lo requiere, claro. La especificidad misma del repertorio lo requiere para lograr esa atención específica. Quiero hacer una pequeña diferencia entre lo que es abordar un Glockenspiel a maleta, uh-huh, ¿cierto?, donde están estas barritas en una maleta de madera que tiene una resonancia somera, pero funciona. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, cuando tú estás tocando un pasaje rápido, por ejemplo, de Paul Dukas, El Aprendiz de Brujo? Hay ciertas resonancias que tienes que ir apagando lisa y llanamente con los brazos para que poder mutear todas las notas para que no queden resonando, después de una frase, porque después viene otra parte. Eso que es habitual que se vea en ciertos lugares apañando con los brazos, pues este Glockenspiel con pedal, obviamente lo suple y claro. hace que la atención de los aparte de venir tocando y después abrazar así como el instrumento, simplemente dejas de tocar y ocupas este sistema de pedal. Y para el sistema de pedal, que es muy similar al sistema que tiene el piano o que usa el vibráfono, existen ciertos tipos de atenciones y velocidades sobre ese pedal, que es importante también de señalar. O sea, hay un uso de pedal somero donde queda un poco activo el pedal, el concepto que se le llama el pedal de uso después, o en inglés que se le dice el after pedaling, ¿ya? Yeah. Que es un pedal que después de haber tocado tú vas haciendo un cierto retoque sobre el propio pedal y eso produce o genera una resonancia distinta.
Ah,
¿por qué?
Claro.
Porque al apagar someramente la tecla que está resonante, inmediatamente apaga ciertos armónicos. Entonces, la resultante de esa propia tecla en sí es distinta a que si dejaras el pedal totalmente activo y resonante completamente la tecla. ¿Se entiende?
Claro, claro.
Y ahí la similitud, yo la hago también, por ejemplo, con el uso idóneo o la interpretación idónea del triángulo, que también es un instrumento de metal que depende de dónde tú puedas tocar, en el vértice donde toques, la velocidad con la cual toques, es la cantidad de armónicos que va a generar ese instrumento. Si tú tocas un sector u otro, los armónicos son distintos. Pues acá en el glockenspiel puedes jugar con el uso del pedal y al eliminar ciertos armónicos, la resultante sonora varía. Y ahí está la riqueza. Por eso, la urgencia de que exista este instrumento en todas las instituciones universitarias, ¿no es cierto? Y también en las orquestas. Porque el actual repertorio así lo requiere según estos grandes compositores que hemos revisado en este programa.
Claro, claro. Y precisamente vamos a terminar con otra obra que grafica esta necesidad, que también es de Olivier Messiaen y es Chronochromie. Cuéntanos un poco por qué. ¿Por qué elegiste Chronochromie?
Bueno, Chronochromie es una obra realmente magistral, a mi modo de ver, desde el punto de vista que está muy bien concebida desde la orquestación propiamente tal. El uso apropiado de los instrumentos, de las texturas, piensa tú que Chronochromie también usa un juego de campanas tubulares, ¿no es cierto? Usa instrumentos de placas de madera, graves y agudas, o sea, marimba, xilofón. Ocupa el glockenspiel en sí, en su tesitura máxima, que es lo que hablábamos de, ¿no es cierto?, esta cantidad de octavas, que requiere. Sí, claro. Entonces, eso sumado a la percusión aérea, como los tam-tams, ¿no es cierto?, esos idiófonos que resuenan todo el tiempo, platillos suspendidos, los mismos crotales cromáticos, toda esa multiplicidad que genera una cierta sonoridad tibetana, hace que esté muy bien concebida y muy bien manejada cada parte individual creada sobre la obra. Te hablo específicamente de las partes individuales de la percusión. Yo tuve la oportunidad de poder hacer esta obra, yo diría como por ahí el 2010 con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y pudimos constatar la pulcritud con la cual Messiaen pudo elaborar cada parte, producto de que cada parte tiene indicada una articulación, o sea, la articulación entre lo que se suma el tocar una corchea y terminar una semicorchea, pero esa corchea va con raya y la otra termina con punto, etc. Ese tipo de sutilezas creadas por este magistral compositor hace que sea, a mi modo de ver, una obra magistral y que recomiendo plenamente para que la disfruten acá en el programa.
Claro, es interesante porque además estamos hablando de una orquesta grande. La orquesta es grande, con mucha percusión, mucho tipo de percusión, mucho color. Y si tú además nos comentas eso, de que todo está con tal detalle en la escritura, quiere decir que debe ser notable. Además, ver la partitura.
No, la partitura es una maravilla desde el punto de vista de toda la información que existe. Y por otro lado también el hecho de lo que se logra con esa información, o sea, lo puntillístico, lo exacto, la exactitud precisa. Tú dices, pero en una orquestación tan grande, ¿cómo se va a notar esa corchea con la semicorchea larga, corta? Sí, se nota, claro. Se nota. Y es impresionante cuando se logra esa pulcritud, esa perfección a través de la interpretación individual de cada uno, después colectiva, ¿no es cierto? Y obviamente la propuesta que tenga el director a cargo. Pero lo que se genera con esa pulcritud es maravilloso, porque son resonancias distintas, no habituadas, desde el punto de vista que antes la especificidad no era tan grande, pero ya como por ejemplo con Olivier Messiaen, sí lo es en los instrumentos de percusión. Claro, y yo doy fe de aquello. Realmente es una partitura magistral que recomiendo sí o sí, y y al mundo percusionístico, a los estudiantes y profesionales que tengan la oportunidad de estudiar esa obra, realmente es una obra que no puede estar sin atenderla desde el punto de vista de la interpretación. Pues ahí entiendes muchas cosas respecto a la pulcritud misma, lo que señalo. O sea, la diferencia que puede hacer solamente el darle uso a ese tipo de articulación específica genera una resonancia distinta y te amplía el espectro de tus posibilidades al momento de interpretar. Entonces, yo creo que es totalmente un aporte desde el punto de vista de la creación y sobre todo para el mundo de la percusión. Ahí quiero ser bien insistente.
Excelente. Vamos a escuchar una selección entonces de Chronochromy. Hemos escuchado una selección de Chronochromy, esta obra de 1960 de Olivier Messiaen, con la orquesta de Cleveland dirigida por Pierre Boulez. Y con esta música estamos completando esta edición de Siglo XXI, en que hemos conversado con el profesor, percusionista, profesor del Instituto de Música de la Universidad Católica, miembro de la Sinfónica Nacional de Chile, Gerardo Salazar. Hemos estado conversando con Gerardo sobre este proyecto de investigación con 20 estudios progresivos para Glockenspiel con pedal. Gerardo, bueno, quiero agradecerte por haber estado hoy con nosotros en esta entrevista virtual, dada la situación que existe hoy, pero de todas maneras, gracias por este tiempo y también por hablarnos de este proyecto y de este instrumento y de este repertorio, que siempre resulta tan interesante la percusión. Creo que es una de las familias de instrumentos más interesantes y que más se ha explorado y se puede seguir explorando, yo creo, por mucho tiempo.
Bueno, primero que nada, quiero agradecer la invitación, quiero agradecer también el espacio que da este programa, tu programa, para la música actual, para los intérpretes y compositores, porque si no estuviera este espacio, la verdad sería difícil poder comentar lo que actualmente se está haciendo, así que quiero resaltar eso y reiterar mis agradecimientos de permitir poder compartir este conocimiento con ustedes. En relación a lo que señalas, sí, la verdad es que el mundo de la percusión hoy día tiene una multiplicidad de posibilidades que todavía no terminan y que van a seguramente seguir innovándose producto de las creaciones, ¿no es cierto?, actuales y posteriores que vengan. Y en ese sentido, creo que tengo la dicha de poder pertenecer a este grupo o digamos, trabajar en este grupo de instrumentos donde hay mucho todavía por hacer y que se está haciendo y que seguro va a generar un excelente y complementario repertorio tanto de los creadores como también la especificidad misma de los actuales intérpretes, quienes hemos estado obligados a desarrollar una técnica específica sobre cada instrumento. Y eso realmente es un hermoso desafío. Así que reitero mis agradecimientos, todo lo mejor para el programa y para todos los auditores.
Muchas gracias, Gerardo. Gracias por haber estado con nosotros y me despido invitándoles a que sigan escuchando Radio Beethoven y Siglo XXI vuelve mañana a las 23:30. Buenas noches.
Radio Beethoven presentó Siglo XXI. Producción y conducción, José Oplustin.